Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Bajada de temperaturas debido a la entrada de una masa de aire muy fría del norte procedente de latitudes muy altas, con un importante descenso de las temperaturas a lo largo de esta semana. Y no, no lo decimos nosotros, lo dicen las previsiones meteorológicas. Es el caso de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Y ante estas previsiones, en Denia, los servicios de emergencia se han puesto ya manos a la obra para ofrecer ayuda humanitaria a las personas sin techo durante toda esta semana. Y precisamente con esta noticia comenzamos titulares de portada. La Policía Local de Denia, en colaboración con Cruz Roja, ha activado esta noche el operativo especial por ola de frío para atender a las personas sin techo y ofrecerles la ayuda que necesiten ante la fuerte bajada de temperaturas. Durante la pasada noche se atendió a 3 personas. Según las previsiones meteorológicas, el operativo se extenderá durante toda la semana. Ya ha abierto sus puertas Denia Ciutat Vigia, el centro de interpretación ubicado en la Galería Oriental del Palau del Castillo. Este espacio cultural ocupa el lugar donde anteriormente se encontraba el Museo Arqueológico. Este nuevo espacio museístico se organiza en 5 paneles que narran 2 milenios de historia divididos en 5 periodos clave: íbero, romano, medieval, islámico, moderno y contemporáneo. La alcaldesa de Xàbia, la popular Rosa Cardona, ha señalado la intención del equipo de gobierno por recuperar el campo de tiro para convertirlo en centro de interpretación del Mongó. Este es uno de los propósitos para este 2025 señalados por Cardona durante el programa especial realizado esta mañana desde Xàbia, donde ha realizado balance político.
Vamos a recuperar el campo de tiro que va a pasar a ser municipal para hacer un centro de interpretación de la zona del Mongó. Vamos a conseguir el polígono, vamos a conseguir un parking en el puerto. Yo creo que vamos a empezar a ver cosas interesantes.
Las campañas de Bono Comercio y Bono Consumo celebradas en Calp entre septiembre y diciembre a través de la Asociación de Empresarios de Calp, AEMCO, han conseguido inyectar más de 1,5 millones de euros en los establecimientos comerciales de hostelería y de servicios del municipio. Y la celebración de la tradicional bendición de animales en Ondara en honor a Sant Antoni tendrá lugar este domingo, día 19, un acto que estará organizado por la Asociación de Carreters y Caballistes de Ondara, los Festeros del Cristo 2025, con la colaboración de la Parroquia de Santa Ana y de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento Ondarense, dirigida por Miguel Gómez. El sábado, día 18, los festeros han organizado una comida y hoguera de Sant Antoni, y también saldrán los carreters en pasacalles. Calle. Y completamos titulares de portada con los deportes. Javier Zamora, cuéntanos, ¿buen fin de semana o mal fin de semana para los nuestros?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha habido un poquito de todo en Lliga Comunitat. Por ejemplo, la cara fue para la Unión Deportiva Calpe, ganaba al Club de Fútbol Gandía por 1-0, la cruz para el Club Deportivo de Denia, que en el último suspiro vio cómo el Benigrén se llevaba los 3 puntos de su visita al Diego Mena, donde ganó por 0-1. En primera federación, el Javia ganaba y el Pego perdía, mientras que en segunda nos queda el buen sabor de boca de ver al Teulada en lo más alto de la clasificación tras vencer al Cullera por 1-0, mientras que la Unión Deportiva Benissa no pudo frenar al líder Atlético Jonense, ante el que cayó derrotada por 3-1. En tercera, el significar el empate del Vertier ante el Finestrat, un empate in extremis, la victoria del Pedreguer 2-1 frente a la Unión Deportiva Ondarense y también el triunfo del Benissa B sobre el Pego B por 2-0.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Ante la bajada de temperaturas, la Policía Local de Denia, en colaboración con Cruz Roja, ha puesto en marcha un operativo especial por ola de frío para atender a las personas sin techo en situación de vulnerabilidad. El dispositivo, que se activó anoche, consiste en rondas nocturnas para localizar a quienes necesiten ayuda, ofreciendo alimentos, bebida caliente, mantas y la posibilidad de pernoctar en la base de Cruz Roja. Durante la primera noche del operativo se prestó asistencia a 3 personas. La iniciativa busca garantizar la seguridad y el bienestar de las personas sin hogar, especialmente en momentos críticos como esto, en los que las temperaturas descienden drásticamente. Según las previsiones meteorológicas, el operativo se va a mantener activo durante toda esta semana. Y precisamente con la llegada de bajas temperaturas es común observar un repunte de las infecciones respiratorias. Pues bien, la Consellería de Sanidad ha emitido una instrucción dirigida a los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, entre ellos el departamento de Denia, con cobertura, ya saben, en toda la Marina Alta, para recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. Esta medida preventiva responde al repunte de las infecciones por virus respiratorios. Juan Manuel Beltrán es el director de Salud Pública de la Generalitat Valenciana.
Las tasas de incidencia de infecciones respiratorias agudas en la Comunidad Valenciana a día de hoy están en 905 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual hemos emitido unas recomendaciones para los centros sanitarios de utilización de la mascarilla quirúrgica en dichos centros, en todas aquellas personas sintomáticas que accedan a los centros, también el uso de mascarilla en todas las unidades de atención a pacientes sintomáticos, así como en unidades de ingreso de pacientes vulnerables, como puede ser oncología, hematología, unidades de trasplante y también en las salas de urgencia, tanto de hospitales como de atención primaria. Asimismo, estas recomendaciones, en casos concretos, podrían verse modificada esa recomendación y hacerse obligatorias, así como la modificación también de los circuitos asistenciales de estas enfermedades respiratorias en caso de que surgieran problemas concretos en cada uno de los centros y de forma consensuada con las directrices de los servicios de medicina preventiva de cada uno de los departamentos de salud.
Y es que, aunque la tasa de este año es inferior a la del mismo periodo del año anterior, Sanidad considera fundamental actuar ante el impacto de las infecciones respiratorias. Según la instrucción, se recomienda el uso de mascarillas en situaciones como, por ejemplo, personas sintomáticas en espacios compartidos, profesionales sanitarios que atienden a pacientes con síntomas, todas las personas en espacios vulnerables como unidades de quimioterapia, trasplantes y cuidados intensivos, y también áreas de urgencias hospitalarias y de atención primaria. Beltrán insiste en que la principal defensa ante los contagios son las vacunas.
La tasa de vacunación en la campaña de vacunación antigripal y de COVID en esta campaña, hemos puesto 1.730.000 dosis entre gripe y COVID. Esta medida, la vacunación a la población vulnerable, a la población de los grupos de riesgo, es la medida de prevención más efectiva para disminuir las incidencias, la morbilidad, las enfermedades y la mortalidad asociada tanto a gripe como a COVID, e influye mucho luego también en la calidad de vida de los pacientes y en la demanda asistencial que podamos tener en estos picos de alta incidencia de infecciones respiratorias agudas.
Aunque el director general insiste en que las dosis repartidas durante 2024 y este 2025 serán sustanciales, no hay que frenar dicha campaña de vacunación.
El número de dosis puestas en la campaña de vacunación 2024-2025 es de 1.730.000 dosis, sumando las dosis de vacuna de gripe y de la vacuna de COVID, que son las dos enfermedades que tienen una alta carga de morbimortalidad asociada a los pacientes más vulnerables, a los mayores de 65 y pacientes con patologías crónicas cardíacas o respiratorias.
Además de la vacunación, Salud Pública ofrece una serie de recomendaciones dirigidas a toda la población para prevenir las infecciones respiratorias: mantener una buena higiene de manos con agua y jabón o hielo, o sea, o gel hidroalcohólico, utilizar mascarillas en caso de síntomas respiratorios o si se pertenece a un grupo vulnerable, evitar lugares concurridos si se presentan síntomas y limpiar superficies de uso frecuente. En caso de fiebre alta o dificultad para respirar, seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios y evitar automedicación. medicarse con antibióticos.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Denia Ciutat Vigia es una cita de Estrabón que hace referencia a Hemeros Copellón. Nos lo contaba, si recuerdan, la jefa del Servicio de Arqueología y Museos de Denia, Masu Sentí, en la entrevista que mantuvimos la semana pasada. Y Denia Ciutat Vigia coincide en ser la denominación escogida por el Ayuntamiento de Denia para dar nombre al recién inaugurado centro de interpretación ubicado en la Galería Oriental del Palau del Castillo. Este espacio cultural ocupa el lugar donde anteriormente se encontraba el Museo Arqueológico, trasladado provisionalmente a la Casa de la Marquesa Valero de Palma al Carrer Caballers. Desde su posición privilegiada en la cima del castillo, el centro de interpretación ofrece una visión panorámica de la evolución urbana e histórica de Denia a lo largo del tiempo. Este nuevo espacio museístico se organiza en 5 paneles que narran 2 milenios de historia divididos en 5 periodos clave: íbero, romano, medieval islámico, moderno y contemporáneo. Pero además sus ventanales funcionan como brújulas con los nombres de ciudades como Constantinopla, Túnez, Nápoles, Amberes y El Cairo, que representan la conexión de la ciudad con su pasado comercial. Este proyecto museístico ha supuesto la rehabilitación integral del palau con la renovación de ventanales y eliminación de humedades y recuperación de la roca original, entre otras intervenciones, gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation. El centro además ofrecerá visitas guiadas gratuitas cada domingo a las 11:30 de la mañana, una oportunidad para que residentes y turistas redescubran la historia de Denia. La inauguración contó con las declaraciones del alcalde Vicent Grimalt, el concejal de Cultura Raúl García de la Reina y la propia Masu Sentí, la jefa de Servicio de Arqueología y Museos. Grimalt repasó la historia de este enclave y subrayó que este nuevo espacio forma parte de una ambiciosa reestructuración puesta en marcha en la anterior legislatura para poner en valor el patrimonio histórico.
Una historia estretament lligada a la mar. Eixa mar que des d'ací, dalt vigilem, els nostres avantpassats. Però on arribava riquesa, però també perill. I la mar que ara, també des del cim del castell, nosaltres tenim el privilegi de contemplar sense por. En 1987 es va instal·lar un museu arqueològic. El seu recent trasllat al Museu del Carrer dels Cavallers es va brindar l'oportunitat de transformar aquest espai en una proposta d'introducció a la totalitat de la història de Denia, més de 2.000 anys vora mar. D'una altra banda, vull destacar que aquest projecte, així com el nou Museu Arqueològic, forma part d'una ambiciosa reestructuració posada en marxa en l'anterior legislatura a punt per a posar a punt els museus de Denia, que hem pogut encetar gràcies a la subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.
Por su parte, García de la Reina recordaba que el castillo es el vigía silencioso de esos 2.000 años de historia de la ciudad.
Per això el castell és el vigia silenciós d'eixa llarga història en què el nou centre d'interpretació del Palau del Duc ens convida a submergir-nos a través de 5 èpoques cronològiques: l'època íbera, la romana, la medieval islàmica, la moderna i la contemporània. La visita per aquest nou espai expositiu proposa, doncs, una aproximació a l'evolució urbana i històrica de Denia a partir del vincle estret entre la ciutat i la mar. I la seva inauguració, a més, després del trasllat del Museu Arqueològic al carrer Cavallers, suposa una gran fita en el procés de millora progressiva de la fortalesa que hem dut a terme en els darrers anys, gràcies al cofinançament supramunicipal.
Por su parte, Sentí explicaba que se han renovado ventanales y se han eliminado humedades que han permitido una visión emocionante y exclusiva, palabras textuales, la obra original del palacio que incorpora parcialmente la roca del castillo y otros elementos que también han dejado y son visibles. También se ha ajustado la iluminación a la normativa, se han reubicado el sistema de climatización, se ha instalado un proyector y videovigilancia y se han complementado la puesta a punto. En definitiva, resaltaba que este centro de interpretación es una pequeña ventana que permite divisar la diversidad del mundo.
Este palau es, desde ya, el centro de interpretación de esa extensa historia. Una historia estretamente ligada a la mar. Esa mar que desde así, dalt vigilem, els nostres avantpassats. per on arribava riquesa, però també perill. I la mar que ara, també des del cim del castell, nosaltres tenim el privilegi de contemplar sense por.
Per això el castell és el vigia silenciós d'eixa llarga història.
Vamos a ver si ahora sí podemos escuchar a Massu Sentí.
I sense dubte que aquest indret privilegiat és eixa talaia. Lloc vigia que permet observar amb admiració, amb els mateixos ulls que un iber o que un romà, per prendre consciència de la ciutat que es desenvolupa al peu, entre l'aigua i el cel, i del territori que la brigalla i que la conté. Dénia Ciutat Vigia té el propòsit d'immergir el visitant mitjançant una senzilla línia del temps fonamentada en cinc fites essencials a la complexitat d'aquesta realitat urbana nascuda del port i de la mar. Veureu que les vitrines són com un mil fulles d'història que atrapen objectes a l'interior, la suma dels quals és la Dénia contemporània. I veureu a través de les finestres ponts estesos cap a indrets llunyans que, no obstant, estan presents a la ciutat en forma d'objectes i d'experiència.
Y otro centro de interpretación, este del Mongó, en el que tienen previsto convertir el equipo de gobierno de Xavia, el campo de tiro. Lo ha indicado la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, durante la entrevista mantenida en el programa especial que Mar Acostumbrados ha realizado desde la Villa Xaviera. Cardona ha realizado balance político de 2024, repasando algunos logros y los desafíos que afronta el municipio de cara a 2025. La alcaldesa ha reconocido que el principal problema sigue siendo el de personal en el ayuntamiento. La escuchamos.
Sí, la preocupación fue, empezamos con el tema de personal. Para 2025 el problema sigue siendo el tema de personal. Y si hasta que no se resuelva esta situación, o sea, hasta que no podamos reponer y reubicar a todas las personas que necesita el ayuntamiento, porque durante más de 12 años no se han hecho ni jubilaciones ni se han repuesto las vacantes, pues la gestión no se puede ver. Si no hay gestión, no habrá inversión. Por tanto, es básico tener la mano de obra. Y ahora mismo, pues el personal del ayuntamiento está muy, muy cargado y está muy colapsado. Y hay que desbloquear esto. Y este ha sido mi objetivo. Sacar en un 2024 un presupuesto para 2025 en el que la parte fundamental fuese personal. Para poder, ¿qué? Al final tener inversiones y que todos los impuestos que mis vecinos están pagando religiosamente, pues vean que realmente ha valido la pena pagar. Que ellos van a poder ver que van a tener una red de saneamiento como toca, que van a tener una jardinería como nos merecemos todos los de Xavia, porque tenemos mucha zona verde y está muy deteriorada y muy abandonada, por lo que estamos preparando un plan de choque para este 2025 y hemos cerrado la puerta teniendo claro que esto es nuestra prioridad.
Cardona ha subrayado la importancia de la seguridad ciudadana anunciando planes para la instalación del sistema de videovigilancia en un municipio muy diseminado. Otro de los objetivos es un plan de choque para la jardinería y la mejora de zonas como el Arenal.
Estoy muy contenta de todo el trabajo que se ha hecho intenso en toda la zona del Arenal para limpieza de alcantarillado, de pluviales, que cuando ha llovido no se ha inundado el Arenal, y eso, pues estoy muy contenta de todo el departamento de servicios. Hemos cambiado los bombeos desde la EPSA, se están portando muy bien con nosotros porque han visto que era una necesidad, que todo el bombeo y todo estaba en malas condiciones. Y bueno, y aquí ahora que estamos en el Arenal veréis que no tenemos columpios. Están preparando los pliegos para los columpios porque los niños necesitan jugar en la arena. Dentro del Arenal también estamos preparando, bueno, ya han empezado las obras en Xavia Park. Preparamos un proyecto nuevo para Xavia Park, una zona deportiva, una zona de juegos, y allí ya directamente vamos a revalorizar toda la zona de Xavia Park. Y allí lo que hemos conseguido es que en la zona de aquí del Arenal, entre los columpios de la playa, entre la zona deportiva, vamos, yo creo que hay que darle una lavadita de cara a lo que nos al Arenal. Teníamos un consultorio aquí provisional, lo hemos reubicado al lado del colegio del Arenal. Y bueno, con el fin de que vamos a seguir con los trámites para conseguir un buen local para tener un centro fijo por un centro sanitario, ¿no? Para todos los vecinos y todo el diseminado.
Además de personal, otros objetivos para 2025 son conseguir la Casa Candelaria y la recuperación del campo de tiro para que sea municipal y hacer un centro de interpretación del Mongó y también, cómo no, el ciclo integral del agua.
O sea, mi obsesión es el ciclo integral del agua. Estamos, primero, ya con una red que estamos preparando, la red para distribuir agua depurada para el río agrícola. Hemos pasado mucha sequía, lo hemos pasado muy mal. Entonces, eso ya lo tenemos medio en marcha. En marcha, bueno, parte de la red. El sistema terciario, que ya está en los, el proyecto preparado y lo habrá licitado, supongo, la consellería, para un sistema terciario, para con esa agua depurada poder regar. Riego agrícola, baldeos, calles, jardinería, todo. Y luego, bueno, por el tema de la desaladora ya iremos viendo, pero espero que también este año se pueda tomar una buena decisión. O sea que, y si pudiésemos ampliar dos bastidores de la desaladora, ese sería ya el top. O sea, imagínate, en tema de ciclo hídrico lo vamos a dar todo.
Cardona también ha realizado un llamamiento a las instituciones supramunicipales para colaborar en la mejora de Xavia.
A nivel nacional, pido al Ministerio de Hacienda, por favor, que municipios que hemos sido cumplidores, que tenemos mucho dinero en el banco, queremos poderlo gastar. Que no nos impidan gastar este dinero. Porque yo puedo hacer muchas inversiones en mi municipio y todo el mundo las vería. Adecuaríamos el arenal, adecuaríamos el puerto, adecuaríamos el pueblo, un buen polígono industrial, poner cámaras de videovigilancia en todas las zonas, en todas las urbanizaciones, reponer todo el alumbrado público que necesito. Y eso tenemos dinero, Xavia tiene dinero. Y el Ministerio de Hacienda, con las reglas fiscales y con ese tope que nos han puesto, parece, bueno, hubo un tiempo que querían recoger ese dinero municipal y llevárselo. No, ese dinero es para nosotros. Y queremos que nos, que lo regulen de alguna forma para que lo podamos invertir y gastar.
Y nos marchamos ahora hasta Calp, donde las campañas de Bono Comercio y Bono Consumo, celebradas entre septiembre y diciembre a través de la Asociación de Empresarios de Calp, AEMCO, han conseguido inyectar más de 1,5 millones de euros en los establecimientos comerciales de hostelería y de servicios del municipio. En las dos campañas de Bono Comercio, dirigidas a comercios locales, se han canjeado 14.217 bonos por 5.023 ciudadanos. En estas dos convocatorias se han conseguido inyectar más de 1,1 millones de euros en los 91 comercios calpinos en los que se han canjeado bonos. En la campaña de Bono Consumo, por su parte, financiada íntegramente por la Diputación de Alicante y dirigida a comercios, hostelería y empresas de servicio, se ha conseguido inyectar más de 381.500 euros en estos establecimientos. Y en página educativa reivindicativa, vecinos de Pego se han organizado alrededor de la plataforma Per l'Ensenyament en Valencià con el objetivo de defender la presencia del valenciano en las aulas del pueblo. Este movimiento nace del llamamiento a las movilizaciones hecha por Escola Valenciana en el marco de la campaña Tria Valencià y se coordina con el colectivo Famílies pel Valencià y su campaña Marca sí al Valencià. En este sentido, hay previstas una serie de iniciativas para informar de la necesidad de votar sí al valenciano en la próxima consulta organizada por la Consellería de Educación. La plataforma ofrecerá una charla informativa esta misma tarde a las 7 en la Biblioteca Carmen Alemany by de Pego. Pero además se van a difundir por redes sociales unos vídeos con testimonios de vecinos del municipio que defienden la educación en valenciano. Y más en relación con Pego, pero en esta ocasión nos desplazamos un poco más hacia arriba, la Atxubia y Forna, porque presentan una nueva ruta urbana que invita a los visitantes a explorar los rincones más emblemáticos de estas localidades y descubrir su fascinante historia a través de cada rincón. Esta nueva ruta urbana, diseñada para todos los públicos, permite a los visitantes adentrarse en la historia de la Atxubia y Forna a través de sus calles, sus monumentos históricos y sus rincones más auténticos, desde el imponente castillo medieval hasta la antigua Almazara. Cada paso será un viaje en el tiempo que nos transportará a épocas pasadas. En cada núcleo de población se ha instalado un poste informativo para que los visitantes puedan realizar una ruta urbana en la cual recorrer 8 puntos en la Atxubia y 6 en Forna. Se trata de un proyecto de la Mancomunidad de Turisme de Pego y Les Valls, ya que también se han señalizado las rutas de Alpatró y Benialí en la Vall de Gallinera, Pego, la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalá.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y Benissa prepara su tradicional Fira i Porrat de Sant Antoni, fiesta de interés turístico local que se celebra del 17 al 26 de enero, aunque ya este fin de semana tuvo un aperitivo con la feria de atracciones y espera atraer un año más a miles de personas al municipio. El Ayuntamiento benissero, desde la Concejalía de Fiestas y en colaboración con el Tejido Asociativo Municipal, ha organizado una amplia programación cultural y festiva para todos los públicos. Este sábado que viene se realizará la inauguración oficial de la Fira i Porrat con con la bendición y encendido de la hoguera y el Vall dels Dimonis de Les Barts d'Ansaire, según explica Adrián Cabrera, concejal de Fiestas de Benissa.
La inauguración será, com no podia ser, l'encesa de la foguera, l'entrada del Pi, una de les accions pues, bueno, més representatives també d'aquesta fira, en el qual pues, bueno, l'Associació de Carreters ens ajuda a tirar una maneta a entrar el Pi, a cremar-lo, i també pues, participen directament les Barts d'Ansaire, algo característic també i arraigat dins del nostre municipi. Com no, pues, el diumenge 19 tindrem la tradicional benedicció dels animals, on participen moltes persones, centenars de persones, on ens concentrem a la plaça del Portal i arrencarem allí des de les 12, que és la concentració, i passarem pues, per la basílica on el nostre parroc, Don Salvador, pues, procedirà a la benedicció dels animals.
También desde el Departamento de Cultura se han organizado los tradicionales conciertos de feria y el tercer fin de semana de enero será el turno del Mercat Medieval. El viernes 24 se realizará el acto inaugural.
I també pues, visitar la Fira Medieval. Jo crec que la Fira Medieval, dins del nostre casc històric, és que no pot haver ninguna mescla millor que aquesta, que és una Fira Medieval que està organitzada per la fraua de Vulcano i després el nostre casc històric. Jo crec que això és fonamental, que és essencial. Pues bueno, jo convido a tota la ciutadania de Benissa, a tota la ciutadania de la comarca que participen activament dins de la programació, que al final pues bueno, n'hi ha molta feina i darrere, sobretot per part d'associacions que vull tornar a agrair la seva participació i la seva implicació, i per tant pues bueno, pues això, convidar a tota la ciutadania que participe activament en aquesta programació que comença ja avui, però que seguirà estos tres caps de setmana seguits.
Y por otro lado, la celebración de la tradicional bendición de animales en Ondara en honor a Sant Antoni tendrá lugar el domingo día 19, un acto que estará organizado por la Associació de Carreters i Cavallistes, el Festers del Crist 2025, con la colaboración de la parroquia de Santa Ana y de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, dirigida por Miguel Gomis. Año tras año son centenares las personas que se congregan en el Prado para que sus animales y mascotas sean bendecidos. Habrá una concentración de caballos para realizar un pasacalle desde las 11 de la mañana por las calles del municipio. A las 11 y media la misa, y a su finalización se recogerá la imagen de Sant Antoni en la iglesia y su traslado frente al Prado para que el rector, el cura de Ondara, proceda a su popular bendición de animales a las 12 y media. Se trata de una tradición muy arraigada en el municipio ondarense, mientras que un día antes, el sábado, els carreters i cavallistes realizarán un pasacalle por el pueblo, bajada del árbol, llegando al Prado, y los festers del Cristo 2025 organizarán también una comida para ese día.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65-65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y todos los resultados de las competiciones de este pasado fin de semana, una de cal y otra de arena, más o menos, en las competiciones futbolísticas, ¿no, Javier?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y es que cuando barajamos tantos equipos, lógicamente unos suelen ganar, otros empatar y otros perder. Se ha reanudado la competición tras el parón navideño y en Lliga Comunitat la cara para la Unión Deportiva Calpe, que el sábado ganaba por 1-0 al Club de Fútbol Gandía, gol de Xavi en el minuto 27 de partido. A partir de ahí, el Calpe bien ordenadito atrás, intentando ceder el campo al conjunto de Diego Miñana para tratar de sorprenderle. Tuvo oportunidad para haber sentenciado el partido el equipo de Lauro Teixeira, pero al final las pasó canutas, como vulgarmente se suele decir, porque apretó el Gandía en busca del empate, un empate que gracias a Dios no llegó, y de esta forma el conjunto de la Unión Deportiva Calpe pone punto y final a esa mala racha de resultados. Y ayer la cruz para el Denia, que en el campo Diego Mena se enfrentaba al segundo clasificado, un Beniganin que a mí particularmente me defraudó. No hizo absolutamente para ganar el partido, pero lo ganó. Y es la dinámica de un equipo que está en la zona alta de la clasificación, como es el conjunto valenciano, y otro que está allá, ojo al Denia, se coloca a 2 puntos de descenso tras esta derrota por 0-1. El gol llegaba en el minuto 90, y es que cuando intentas empatar un partido, rara vez lo consigues y, por desgracia, acabas perdiéndolo. Esto fue lo que le pasó ayer al Club Deportivo Denia. En primera, anotamos la victoria 2-0 del Javia frente al Murada y la derrota del Pego en casa 0-1 frente al Canals. En segunda, destacamos el triunfo de Tribulada 1-0 frente al Cullera, y el equipo de Cabe ya está en la zona más alta de la clasificación. Comparte liderato con el SIMAT. Significativo también el triunfo del Gorgos 3-0 ante el Denia B, o el empate del Orba, en el que conseguido en el campo de quien era líder, el Benifairó, empate a 0. La derrota cayó para Unión Deportiva Benissa ante el Jonense por 3-1. Y en tercera destacamos el empate in extremis del Berger a 3 en casa frente al Finestrat, el triunfo del Pedreguer sobre el Londarense, el triunfo también del Benissa B frente al Pego y el triunfo sorprendente del Teulada B, que ganaba en su visita a Campello por 1-2. Y por último, el empate cosechado por el Iraklis y el Benerbeis en ese partido. Y poco más que decir en esta primera jornada del año 2025 en cuanto al fútbol se refiere.
Y abríguense, mañana sigue el descenso de temperaturas. Por cierto, a finales de la semana laborable podríamos ver la lluvia. Llegaremos a las 2 de la tarde con la información actualizada con los compañeros de Radio Nacional de España.